el Centro de Meteorología a nivel nacional. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 16 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde de un gusto está integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, ha quedado suspendido el juicio que debía celebrarse hoy en el Tribunal Municipal de Contramaestre en Santiago de Cuba contra el artesano, activista de derechos humanos, licenciado en deportes, Fernando Guinarte Mora, que sería enjuiciado por su supuesta vinculación con las protestas del 11J, porque no lo dejaron ni participar, le piden 4 años de atentado. También se complica la situación de Lázaro Yuri Valle Roca, sigue la situación con la irregularidad de los medicamentos que debe recibir. Esto lo tendremos en minutos aquí, así como la situación del COVID-19 en Isla de la Juventud, que ha habido un reporte de un incremento de los casos en el territorio. También, en la segunda parte del espacio, continúa la sociedad civil tratando de ayudar a los detenidos y con alimentos del 11J. Hablaremos con Roxana García Lorenzo y Pedro López. Tendremos el resumen de Alejandro Turballares del fin de año, de Adriano Castañeda y, por supuesto, la participación de la Paribel Cruz y Daniel Alfaro con la información de lo que ocurrió ayer en la conclusión de la vista de los juicios en San Antonio de los Baños, donde fueron 17 los residentes que fueron juzgados. En el panorama informativo nacional, Parlamento Europeo condena por amplia mayoría los abusos sistemáticos de los derechos humanos en Cuba. Repentino cambio en el juicio a Luis Robles, que comienza hoy en la capital cubana. Estados Unidos afirma que mantiene vínculos estrechos con Estados Unidos afirma que Cuba mantiene vínculos estrechos con patrocinadores del terrorismo. Y también congresistas piden al presidente Joe Biden priorizar el bienestar del pueblo cubano, que vive la peor crisis económica y humanitaria. Llegan a Cuba 4 nuevos casos de Omicron en vuelos procedentes de África. Y pues se perdieron las evidencias de la defensa, denuncian familiares de presos del 11J juzgados en Contramaestre. Nos vamos ya con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde. Bueno, en breve todavía no tenemos la comunicación, pero nos vamos a ir a Contramaestre, allá en Santiago de Cuba, para tener ahí la información, lo que ocurrió hoy con el activista, como veníamos diciendo, pues el artesano y también cuentapropista y miembro de la Sociedad Civil Independiente, Fernando Guinarte Mora. Pues Fernando Guinarte Mora debería ser juzgado hoy en el Tribunal Municipal de Contramaestre y aparentemente el juicio ha sido nuevamente suspendido. Vamos a establecer con él la comunicación en breve ahí en el poblado de Contramaestre. Vámonos ya a Contramaestre, allá en Baire, en Santiago de Cuba, el contacto ahí con Fernando Guinarte Mora, activista de la sociedad civil, emprendedor, artesano. Guinarte, buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes a usted, hermano, y a todos los radioescuchas.
Bueno, Guinarte, tú estabas citado hoy para tu juicio en Contramaestre por la supuesta participación en el 11J, que nunca pudiste llegar porque te detuvieron en tu propia casa.
En el
trayecto, cuando ibas para allá, y te están pidiendo 4 años por el delito de atentado. ¿Qué pasó?
Bueno, hoy como el jueves pasado sucedió lo mismo, mucho movimiento policía, pero al final los testigos nunca aparecen, ¿entiendes? Hoy tampoco aparecieron los testigos y volvieron a suspender el juicio, volvieron a suspender la audiencia.
¿Ahora para cuándo lo suspendieron?
Para el día 24.
para el día 24, a las 9 de la mañana otra vez.
Ajá, lo que pasa es que, según me cuenta la abogada, es que no tienen argumento. Ellos no tienen argumento para aplicarme un atentado, y entonces me imagino que lo que sea que estén dando tiempo, no sé si para volver a provocar a uno o para ver si uno comete un delito en estos días, para entonces sí tener una causa para juzgar.
Bueno, yo te voy a, quiero compartir contigo y tener tu opinión. Yo creo que esto que ya pasó, ya hay 14 acusados que fueron juzgados los días 13 y 14, ahí en Contramaestre. Tú estuviste siguiendo con nosotros esto acá por la participación a la protesta del 11J. Y los familiares de Ibrahim Domínguez Aguilar han acudido a las redes sociales para denunciar que la evidencia que tenía la defensa se perdieron. Se perdieron documentos, se perdió todo. Están haciendo trampa, Fernando. Están haciendo trampa para tratar de buscar y juzgar a estas personas. Quizás esto no está ajeno a lo que está pasando contigo, que aparentemente no encuentran los testigos la fiscalía.
Exactamente. Ellos tienen los testigos, pero aún ellos no comparecen. Incluso podría decirte que el mismo determinador que yo traía ese día en la mano, allí se perdió, ahora no aparece por ninguna parte. Entonces ellos no tienen ni siquiera, como quien dice, ellos me acusan de que yo iba a sacar bondongo, según el policía, supuestamente, ahora ni siquiera aparece el destornillador, porque sí estaba en depósito, porque vinieron a mi casa y me hicieron un registro y me ocuparon el destornillador, pero ahora mismo no aparece tampoco.
O sea que hay muchas irregularidades jurídicas en todo este proceso, concluyes tú, Fernando.
Exactamente, hay muchas irregularidades, pero que ninguna nos favorece, todas nos perjudican. Ellos lo que están buscando es, por ejemplo, quitar una evidencia y tal vez poner otra. Y así lo que van a hacer, por ejemplo, es que lo que nos van a complicar era que los abogados puedan defenderlo, ¿me entiendes? Que nos puedan defender bien con argumentos. Como lo que están es eliminando todas las evidencias para que no tenga de dónde reivindicar.
¿Y dónde te informaron ahí mismo del tribunal que quedaba suspendido? ¿Estabas tú solo o habían otros juicios?
Habían otros juicios, pero de otras cosas, ¿no? De otras ilegalidades y cosas de cooperativa y eso, que como estamos en cierre de media, entonces quieren culminar con todo eso. Pero a mí desde un principio que yo llegué, yo vi frío ese, yo lo vi más bien frío. Y entonces la abogada me comunicó que posiblemente no se iba a hacer porque los testigos seguían sin aparecer, por lo menos los testigos de la fiscalía siguen sin aparecer. Ellos no comparecen allí por ninguna parte, ya se le entregó citaciones a veces, sin embargo, ellos no se presentan.
Gracias, Fernando. Fernando Vinarte, ahí en Palmasor, en Santiago de Cuba, específicamente en Baire, Contramaestre, Santiago de Cuba. Hablaremos contigo en los próximos días, Fernando. Un placer y vamos a estarle dando seguimiento. Figúrate tú, le han puesto el juicio ahora para el día de Nochebuena. Así mismo el ensañamiento del castrismo, pero vamos a seguir y no vamos a abandonar la situación tuya. Era Fernando Vinarte.
Y para ir quebrantando a la familia también, porque eso va ese proceso que van dilatando, lo que va haciendo es que ya te preparas psicológicamente para ese día y te postergan para otro y para otro. Entonces, uno no, porque uno sabe dónde está parado, pero la familia sí le hace daño. Eso le hace mucho daño a mi mamá, a mi esposa y demás.
Bueno, es una manera de reprimir a la familia que está en jaque mate todo el tiempo. Así mismo es.
Exactamente, un daño psicológico.
Un daño. Fernando, antes de terminar contigo, acaba de concluir ayer en San Antonio de los Baños. Tú sabes que San Antonio de los Baños fue el lugar donde comenzaron las protestas.
Sí, y
ayer yo acabo de entrevistar a la persona. 17 jóvenes fueron juzgados ahí en el tribunal, ratificadas las peticiones fiscales y ahora a esperar sentencia firme. Es ejemplarizante esto que está haciendo el gobierno en contra de las personas que civilmente se manifestaron.
Pero claro, si eso es para que nadie más haga lo mismo. Eso es como pasó con los muchachos cuando se estaban robando las lanchas para irse hacia afuera, que en el 94 que los fusilaron. Eso es fusilarlo también a ellos en vida, ¿me entiendes? Porque con esa cantidad de años condenar a un joven por simplemente salir a pedir sus derechos, eso es prácticamente fusilarlo, como lo hicieron con lo de la lancha en el 94.
Ya tú has pasado el presidio, tú eres un activista de larga data. ¿Qué representa, Fernando, para un muchacho de 17 años que lo condena a 15 años de prisión?
Eso es robarle la mitad de la vida, porque ya en Cuba yo me imagino que que le da, por ejemplo, la edad límite haya bajado a los 60, 70 años. Ahí te están casi quitando la mitad de tu vida. Es llevándote la mitad de la vida. es prácticamente eso. Entonces la mayoría de los juicios cuando te sentencian no tienen rebaja, es hasta el último día. Y es muy difícil, es muy difícil.
Gracias, Fernando. Un placer como siempre y nos mantenemos en contacto. Vámonos a Isla de la Juventud y establecemos esta hora el contacto con Dayani Salazar Pérez, pues miembro del Ejecutivo del Partido Autónomo Pinero. Buenas tardes, Dayanis.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por invitarme a su programa.
Bueno, vamos a hablar en breve de COVID porque ha habido una alerta de las autoridades del municipio sobre un incremento de los casos en medio de los números que están bajando en Cuba. De eso vamos a hablar. Pero antes, aprovechando que te tenemos, hablamos con tu mamá, con Marta Pérez, hace algunos días. Ya como tú sabes, llegaron las peticiones fiscales contra tu papá, contra el otro activista de la organización y contra tu mamá. Todavía no hay fecha de juicio.
No, hasta el día de hoy aún no tenemos la fecha del juicio. E inclusive esto lo conocemos porque fue a la hermana de Juan Luis Sánchez González, el muchacho que aún está detenido, que lo acusan de atentado, al que le llevaron esta petición fiscal, y pues ella no las hizo llegar, ya que estas personas aún ni siquiera han tenido posibilidades, digo yo, ¿no? No han tenido el deseo de traernos a la casa y nos tienen desinformados en ese sentido. Lo hemos conocido por parte de la hermana de Juan Luis, claro. Pero no ha sido algo formal.
Bueno, pero precisamente eso no quita que ustedes no estén alerta, porque ¿qué está ocurriendo, Dayanis? Incluso no es nada extraño lo que está pasando a ustedes, te digo. Hay personas que el juicio va a comenzar en una fecha X y hasta el último día no la avisan a la familia. Está hecho con toda intención para enjuiciar a las personas, condenarlo y que la familia muchas veces no pueda ni participar en el juicio. Por esto te digo que tu mamá, Ramón y demás deben tener cuidado, porque ojalá no ocurriera, ¿no? Pero es posible que es tal la cantidad de juicios, Dayani, que se están realizando diariamente en toda Cuba, que en cualquier momento pueden ser citados sin ustedes incluso ni tener previa información allí en Isla de Pino, ¿viste?
Sí, pero con respecto a esto, pues tenemos muy bien planeado que en el momento en el cual mi padre y mi madre sean citados, ya que yo vivo junto con ellos, tenemos varias personas que sí van a estar presentes y aunque no se les deje pasar a la sala, van a estar fuera del tribunal presenciando el acto del juicio.
Mira, te cuento, en San Antonio de los Baños fue suspendido el juicio la semana pasada, específicamente el día 7. Lo reiniciaron este lunes y los familiares, tú sabes por qué entraron, hicieron el juicio dentro de la prisión de Guanajay, porque como tú sabes, San Antonio fue donde hubo muchas protestas multitudinarias y tenían miedo a las protestas de la población. Bueno, pues lo hicieron dentro del penal y allá se personaron las madres y los esposos y los hermanos y familiares de los enjuiciados y tuvieron que dejarle entrar. Muchas irregularidades, Ani, se están cometiendo en todo este proceso, ¿viste?
Sí, sabemos que en este caso quienes más preocupados deben de estar son ellos. Nosotros estamos muy tranquilos, pues sabemos que lo que hicimos no es ningún delito, que no tienen por dónde agarrarse de esta manera, ya que pues nosotros somos personas bastante correctas y la sociedad nos quiere mucho y tiene muy buen criterio. Ellos pueden llevar muchísimos testigos, inclusive en el documento estaban todos los testigos de este día, ¿no? Que eran personas de la Policía Nacional Revolucionaria, personas de los CDR y de ese tipo de instituciones del partido y de la seguridad del Estado. Entonces, sobre eso, Tomás, no tenemos ningún temor. Lo que nosotros lo hicimos, simplemente teníamos que hacerlo y nos sentimos bien con ello. No tenemos miedo con ir a la cárcel, ni menos que eso.
Bueno, entrando en el otro tema, no tengo el documento delante de mí, pero yo lo leí ayer. Imagínate, tenemos mucho trabajo aquí acumulado periodístico con todo lo que está pasando en el juicio, pero yo leí ayer una publicación que refería que las autoridades en Nueva Gerona, de la oficina del intendente y demás, pues habían establecido, han hecho como una especie de una alerta de que ha habido un incremento de los casos de COVID en Isla de la Juventud y específicamente en Nueva Gerona. Y debido a esto, pues estaban amenazando en estas fechas navideñas con reforzar la situación de los procesos judiciales, multas, detenciones, cartas de advertencia contra los que violen el protocolo del COVID, o sea, el distanciamiento social, el uso del nasobuco. Pero me gustaría preguntarte, ¿está incluido garantizar la canasta básica con fluidez y que no, y para evitar las colas por parte del gobierno estatal para mejorar el protocolo del COVID en Nueva Gerona?
No, esto es un intento fallido de la provincia, en este caso, de tratar de mantener a las personas con orden, porque realmente ellos podrán cerrar los lugares de participación, los lugares recreativos de los jóvenes, que es a lo primero que ellos van, ¿no?, a esos lugares. Pero realmente, ¿cómo ellos van a evitar las colas si lo poco que dan no alcanza? Inclusive llevamos mucho tiempo sin que estas personas, sin que ellos nos puedan dar algo de alimentarnos. Hay personas que se llevan mucho tiempo comiendo solamente lo que es arroz y frijoles porque el plato fuerte nunca aparece. Y entonces ellos no pueden evitar eso porque donde quiera que aparece algo de comida, las personas van y tienen que hacer colas porque tienen que sacrificarse por su familia. Si no, ¿qué podemos hacer?
Cómo no. Dayanis, ¿y cuál es la razón que tú consideras que ha habido un incremento de los casos de COVID ahí en la isla, si los números están bajando?
La gran razón que hay es, Tomás, pues que el turismo que está entrando acá a la isla, no mayormente el turismo, sino las personas de La Habana, de las provincias, en donde sí hay un turismo bastante extenso, y estas personas están viniendo acá, ¿por qué? Porque cuando los alimentos allá están más caros, acá en la isla están un poquito menos elevados. Entonces estas personas vienen acá a llevarse lo poco que tenemos nosotros los pineros y pues se lo llevan para esas provincias. Además de eso, sí, los otros días tengo que comentarte que vi a dos italianos en un tour de renta sin nasobuco, sin ningún tipo de protección, y a estas personas nadie las para.
Exactamente, exactamente. Bueno, pues un millón de gracias, Dayanis Salazar Pérez, del Partido Autónomo Pinero, ahí en la Isla de la Juventud. Vamos a seguir con nuestro recorrido informativo. El periodista independiente Jorge Bello, pues, ha hecho una alerta de que están sacando incluso a las personas de Valle Grande, donde él se encuentra preso por su participación en las protestas en Guira de Melena, el 11J, hasta en horas de la madrugada para ser juzgado. Los juicios son sumarios y continúan a lo largo y ancho del territorio nacional. Es lo que nos proponemos y en breve esperamos tener la denuncia con su mamá, Marta Domínguez, que mantiene la comunicación con su hijo ahí en Valle Grande, en la prisión donde se encuentra Jorge en espera de juicio, acusado de varios delitos, incluso de sabotaje y hurto por el asalto a una tienda MLC en Guira Melena, donde pues ella... Bueno, vámonos directamente a Guira de Melena y tenemos el contacto ahí ya con Marta Domínguez, la madre de Jorge Bello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás.
Marta, queríamos compartir con usted qué es lo último que sabe de Jorge.
Bueno, lo último que sé de Jorge, que me llamó, que ahí en Valle Grande están sacando los presos del 11 de julio, muchos presos, por la madrugada hacerle juicio. Y él me lo hizo saber porque yo lo hiciera saber.
O sea,
he salido más nada hoy, porque hasta el lunes no tengo visita.
Y están sacando, o sea, que los juicios, y ahí hay muchos presos en Valle Grande del 11J.
Hay muchos muchachos presos, lo están sacando a las 4 de la mañana.
Para hacerle los juicios.
Para hacer los juicios.
Bien, en cuanto a Jorge, Marta, ¿qué es lo último que has hecho? Debemos poner en perspectiva que Jorge, desde que está preso, aún no tiene petición fiscal oficial, lo están acusando de varios delitos, sobre todo uno de los más graves, sabotaje, y lo tratan de involucrar algo que Jorge ha negado en todo momento, su participación en el asalto a una tienda MLC. Jorge nunca negó que como periodista cubriese las protestas ahí en Guira, pero que él no tuvo nada con la tienda. ¿Qué es lo último que sabes del proceso de Jorge?
Bueno, lo último que sé fue que no me dieron apenas tiempo, pero lo logré ponerle el abogado. El abogado, que fue un corre-corre, llegó hasta allá, hasta la fiscalía de Guauta. Habló con el fiscal y le dijo que todavía no estaba el expediente. Que en una semana él lo avisaba. Y de hecho, hace más de 15 días, él no lo avisaba al abogado de nada. No sabemos nada. El abogado dice, a mí no me han llamado. Y entonces nosotros estamos preocupados con eso. No vaya a ser que estén sacando los muchachos, haciendo los juicios de ellos sin un abogado, cuando nosotros pagamos una suma bastante elevada, que fueron 5.400 pesos, más 1.000 pesos, lo que el abogado fuera allá a ver al fiscal a Bauta. Y no sabemos nada. Hasta el abogado está esperando por la llamada del fiscal y él no lo ha llamado.
O sea que el propio abogado contratado por ustedes la fiscalía no le dice ni de qué quiere acusar a Jorge Bello.
Nada. La fiscalía todavía, el abogado no le ha dicho nada. Hasta el día de hoy no hemos sabido nada.
¿Y la situación de Jorge en el penal cuál es, Marta?
Bueno, Jorge está ahí como preso político. Y ahí con todos sus hermanos por la misma causa, luchando por todo ello y haciendo saber todas las cosas mal hechas que se están haciendo ahí. Él no niega que él estuvo en la marcha, pero que él no tiene nada que ver ni con el sabotaje, ni con el supuesto robo de confianza, ni con el desacato a un hombre que ahora, ¿cómo es decirlo de ese de ellos? Que dice que Jorge lo ofendió y le dijo, cuando tú estás mentira, porque en los videos de ese hombre nunca aparece. Porque yo tengo los videos guardados.
¿Cómo no? Y por cierto, que hay otros de los detenidos. Está el caso de Lisandra Góngora, que también vive ahí en Guira, que está en la prisión de Coatabamujeres Mujeres y la quieren vincular por el mismo delito de la famosita tienda MLC, que nadie duda que no la hayan hecho, pero no fue un periodista ni un activista, fue el pueblo enardecido que estaba pasando hambre. Esa es la realidad que hay que decirlo, Marta.
Claro que no, estaba pasando hambre.
Exacto.
No hay nada, los precios en la calle están altísimos. Esto va asco va esto. Yo no sé cómo este hombre se va en un noticiero a decir tantas mentiras como está diciendo.
Marta, el martes te llamamos porque sé que el lunes tienes visita. ¿Y a qué hora tienes la visita el lunes?
Por la mañana.
Yo te llamaré.
El lunes por la mañana tenemos visita.
¿Cómo no? Gracias, Marta. Un saludo como siempre. Marta Domínguez, y cuando llegue allá, mándale un saludo de parte de sus colegas acá de Radio Martí a Jorge Bello. Era Marta Domínguez ahí en Guira de Melena. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este jueves 16 de diciembre. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 16 de diciembre, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Vamos a intentar tener comunicación pues con Pedro López y, si es posible, más adelante también con Roxana García Lorenzo, hermana de Andy García Lorenzo. Como todos saben, ellos están llevando adelante una iniciativa muy humanitaria, una encomiable labor titánica, por cierto, de, en medio de las dificultades que hay en ese país, pues colectar comida e incluso cocinarla para entregársela a los familiares menos favorecidos que están con sus familias presos, con sus miembros de los familiares presos por el 11J en el sistema penitenciario en la provincia, en la ciudad de Santa Clara. Ya esto ha molestado a las autoridades y pues han amenazado a Andy García Lorenzo, que nada tiene que ver directamente con esta actividad, sino es su familia, que está preso desde el 11J, y lo han castigado 2 meses sin comunicación y lo han amenazado con sumarles cargos a él por sumar más cargos al expediente precisamente por la actividad que está haciendo su familia. Esto es lo que nos proponemos hablar con ellos. No ha sido posible. Esperamos hablar en breve con Pedro López y también con Roxana García Lorenzo. Para tocar estos temas. Él, Andy, fue transferido de la prisión La Pendiente para el Gomajal y ahí se encuentra, y esto se lo pudo contarle a su propia familia, las amenazas que está recibiendo por parte de las autoridades del penal. Hasta este momento no hemos logrado hablar ni con Pedro ni con Roxana. Lo intentaremos en los próximos minutos a ver si es posible. Mientras tanto, vamos a ver si pasamos ahí en la provincia de Cienfuegos y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el destacado periodista Alejandro Turvalladares para con él pues resumir el año en el plano social, político, económico, su perspectiva, cómo cierra Cuba en este 2021, año de la pandemia, el Omicron, en fin. Vamos a poner esto en contexto. Aún no hemos podido establecer la comunicación tampoco. Tenemos problemas hoy con las comunicaciones, nada inusual cuando se trata de la temática cubana. Vamos a ver si tenemos la comunicación con Alejandro en Cienfuegos, que nos proponíamos, pues no hablamos con mucha frecuencia ahí en el territorio y queremos ver su perspectiva de cómo cierra el año en cuanto al tema de los derechos humanos, los juicios sumarísimos a lo largo y ancho de la isla. Son múltiples los procesos que están ocurriendo y también el cierre en el contexto económico, político y social en el país. Vámonos ya a esta hora de la tarde a establecer el contacto allí en la Perla del Sur, en Cienfuegos, y tenemos el contacto allí con el periodista Alejandro Turballares. Alejandro, muchas gracias. Buenas tardes, Alejandro.
Mi programa.
Gracias, Alejandro, que no te escuchaba, ya te tenemos vuelto. Un gusto estar contigo. Alejandro, nos pretendemos contigo pues hacer un resumen, tu visión como periodista, de cómo cierra el año, este 2021, año de la pandemia en Cuba. Ahora tenemos nuevos casos de Omicron, el gobierno reconoció la entrada de 4 casos nuevos, pero quisiera iniciar contigo en el contexto político y social. El juicio, el año cierra diciembre de una manera expedita, Alejandro. A lo largo y ancho del territorio nacional se están celebrando los juicios a los jóvenes, a las protestas populares, yo diría lo más serio que ha ocurrido en Cuba en muchas décadas. Muchos jóvenes, 18, 19 años, que están siendo juzgados hasta por delitos de sedición con largas condenas. Ayer concluyeron los juicios en San Antonio, 17 jóvenes fueron condenados a condenas entre 6 y 15 años. En 10 días pues se hará firme la sentencia. Usualmente pues es casi la sentencia firme, es una ratificación de lo que hace el tribunal, que a la misma vez es una ratificación de la petición fiscal que hacen, un desastre. ¿Cuál es tu lectura de estos juicios ejemplarizantes que están terminando a toda velocidad? Parece que el propósito del gobierno ante el 31 de diciembre a los jóvenes que protestaron en 11J.
Sí, Tomás, gracias por darme la oportunidad de opinar. Mira, creo que el análisis hay que dirigirlo en dos direcciones. Por un lado, es evidente que el gobierno está apostando a el elemento represivo como fórmula para tratar de contener el ímpetu libertario, de buscar vías democráticas de la ciudadanía cubana. Por el otro, hay que hablar de que debemos sentirnos satisfechos por ver amplios sectores de la sociedad cubana que están despertando y que están yendo más allá de la queja esta estéril y están reclamando derechos. Y lo están haciendo en la calle, como ya vimos el 11 de julio, y como se proponían hacerlo el pasado 15 de noviembre. Y bueno, ya todos sabemos cómo evolucionó ese evento. Pero lo importante es que en la actualidad lo que se está evidenciando es un alza significativa en los decibeles represivos del régimen, tratando de apostar a inocular el miedo en el espíritu de la gente para que, si no de forma inmediata, por lo menos se abstengan de volver a salir a las calles por un tiempo que ellos consideren adecuados para poder por lo menos enderezar un poco su economía, que anda muy grave.
Precisamente quiero mezclar una cosa con la otra. En mi opinión personal, independientemente que hay una sustentación política, porque tú mejor que yo, que estás ahí al pie del cañón, sabes que todo en Cuba tiene un trasfondo político, pero yo, el detonante de lo que pasó el 11 de julio, que no pasaba en Cuba en muchas décadas, yo creo que tiene un fondo económico. Recordemos el contexto de lo ocurrido en medio de una profunda crisis de medicamentos, una cantidad de casos de COVID tremenda, apagones, falta de comestibles, de alimentos, de aceite, de pollo. En ese contexto se da el 11J. Y te digo y te pregunto ahora, Alejandro Turballares, hoy 16 de diciembre, las condiciones que crearon el 11J, ¿las ha superado el gobierno?
No, Tomás, por el contrario, se han ido agudizando. Ahora mismo es algo muy de la calle, ¿no? Pero que es responsabilidad del periodista analizar los precios, por ejemplo, de alimentos básicos, de alimentos que son tradicionales, como es la carne de cerdo, han alcanzado precios récord. Y lo que se avizora, partiendo de la no disponibilidad de estos alimentos, es que se va a ir, van a ir aumentando gradualmente estos precios, mucho más allá de lo que ya conocemos. De forma inmediata, incluso de forma mediata, no se ven perspectivas de mejorías económicas. Y muchas de las condiciones que dieron paso a las protestas del 11 de julio, hoy la estamos viendo que se han ido agudizando. El gobierno ha sido incapaz de atenuarla. De hecho, a veces da la impresión como que está tensando la paciencia de la ciudadanía hasta punto indescriptible, porque, mira, algo tan básico como el café de bodega no ha llegado todavía que estamos casi ya pasando a fin de mes y todavía no se ha distribuido en muchas bodegas en la ciudad de Cienfuegos. Y como eso, muchísimos productos de primera necesidad que el ciudadano no está accediendo a ellos, y por lo tanto ese descontento, esa frustración que había a mediados del año, hoy están más presentes que nunca.
Alejandro, ¿están comprometidas las festividades del 24 y el 31 en cuanto al acceso a la carne de cerdo? Yo pues me di a la tarea de hacer una revisión a lo largo y ancho de la isla. Para no ser tan absoluto, te diría que el promedio de la libra de carne de cerdo, no sé cómo está en Cienfuegos, pero la media nacional está oscilando entre los 200 y los 250 pesos la libra de carne de cerdo limpia. Esto es un precio astronómico, Alejandro. No todos los cubanos tienen acceso a esto.
Sí, lo es. Y hablamos de la carne de cerdo porque se había constituido durante las últimas etapas en la cocina el plato fuerte del cubano, a ausencia de carne de res o de otros productos como productos de mar. El cerdo se había convertido en el plato básico desde el punto de vista de proteína. Pero es que eso está presente, Tomás, en todos los productos. El arroz ha alcanzado precios récord, los frijoles precios récord, en fin, toda la canasta o todos los productos que forman parte de la dieta fundamental del cubano cada vez se hacen menos asequibles. Entonces, realmente no sabemos hasta dónde vamos a llegar. No todos los bolsillos tienen las mismas posibilidades. Hay personas que, se sabe, viven de una ayuda gubernamental que es muy muy baja, y veo que el día a día de estas personas cada vez se vuelve más difícil de poder sobrellevar.
Te pregunto, y disculpa la candidez de lo que te voy a preguntar, pero Cienfuegos tiene probablemente la bahía más linda de Cuba. Ustedes son un pueblo costero. Marcando la diferencia entre ciudades del interior que no tienen costa, ustedes que tienen el mar ahí al lado, ¿también es difícil acceder a los productos del mar en Cienfuegos?
Mira, te cuento que en Cienfuegos hay una sola pescadería gubernamental. Lo que está llevando ahí son prácticamente productos provenientes de la apicultura. Este cultivo en agua dulce,
presa, claria, tilapia.
Correcto. Entonces son especies de muy poco apreciadas porque por su sabor, por su composición espinosa y demás. Y entonces lo que están vendiendo ni siquiera es ese pez. Lo que están vendiendo son subproductos como croquetas, como masas cárnicas, cosas que al final tú no sabes ni lo que estás comiendo. Eso es lo que están llevando, y de forma muy deficitaria, porque apenas alcanza para muy pocos por día, una treintena de personas tan solo pueden acceder a los productos que sacan, y fuera de eso no se ve más nada. Si el juego, como dice, tiene una de las bahías no solo más hermosas, sino más navegable, más desde el punto de vista de pesca, con un potencial tremendo, y tú no te asomas en el malecón desde el cual se divisa gran parte de la bahía y no ves una sola embarcación pesquera. Han acabado hasta con eso.
No, incluso yo te diría un poco más allá. La marina, la flota mercante cubana, que marcando la diferencia de todo el desastre del castrismo, tuvo sus épocas de gloria en la década del 70 y 80, básicamente eso hoy no existe.
No existe. Muchos de estos barcos que eran de fibrocemento están hoy bajo el lecho marino, están hundidos porque ya llegaron al término de su vida útil. Y se hundieron o debieron hundirlo porque ya no estaban operados. y prácticamente no hay flota pesquera en Cuba en estos momentos, a pesar de que tiene bancos importantes de peces en los cuales pudiera nutrirse a la población. Lo poco que se pesca, ya tú sabes, tiene destino hoteles y la exportación hacia Japón, hacia Europa fundamentalmente. Pero los ciudadanos no vemos estos productos, a no ser en el mercado negro, a unos precios también, creo que la carne de pez, de un pez común, no estamos hablando de estos peces que son altamente cotizados, estaba a 100 pesos, la última vez que supe estaba a 100 pesos una libra de pez. Ya puedes sacar por ahí la cuenta.
Bueno, vamos a cerrar con el COVID. Tú y tu familia lamentablemente fueron pacientes del COVID. Estás ahora en el post-COVID, que es interesante esto porque las secuelas quedan. Ustedes se han ido recuperando, pero hay todavía problemas con el medicamento y demás. A donde quiero llegar contigo, yo creo que más ha bajado los números en Cuba, aparte del lápiz ágil que tienen las estadísticas oficiales, es porque yo creo que Cuba alcanzó la inmunización de rebaño, porque recuerdo, Alejandro, haber comentado contigo que todas las personas básicamente que colaboran con este espacio en Cuba, sin ser absoluto, habían adquirido en algún momento el COVID. Pero en fin, el tema es, los números bajaron, más malo que bueno, realmente yo sí creo que bajaron. Ahora, ya hoy las autoridades cubanas, luego que habían reconocido hace algunos días un caso de Eva Pinar de Omicron, ya hoy reconocieron 4 casos más. De cara a esta situación pandémica a nivel mundial, para que te hagas una idea, Alejandro, Inglaterra está promediando cerca de 80.000 casos diarios de Omicron con una población de 67 millones de habitantes. Es altamente contagiosa esta última variante del COVID, aunque afortunadamente dicen que no es tan letal como la variante Delta. ¿Cuán preocupados están ustedes que esto se puede ir otra vez de contexto en el país?
Muy preocupado, Tomás. Tú hablabas de Inglaterra, por ejemplo, Rusia tiene récord también tanto en contagios como en fallecidos. Y sabemos que hoy el mayor emisor de turismo hacia Cuba probablemente sea Rusia, lo cual nos expone a las posibilidades de contagio, un recontagio importante. Es verdad que han bajado los casos, se percibe, por ejemplo, en los policlínicos, en los hospitales, que ya vemos menos aglomeraciones, lo cual nos indica que, teniendo todas las dudas posibles sobre las estadísticas oficiales, lo cierto es que ha habido una baja significativa de los casos que se reportan. Ahora, algo que me preocupa es la baja percepción de riesgo que estoy viendo en la población a partir de esta apertura, diría que desordenada, que se ha establecido y donde la gente está asistiendo a eventos masivos sin apenas protección. Ves, por ejemplo, los jóvenes sin estas mascarillas, tomando todos varios de una misma botella, en fin, las medidas que se están diciendo que son las que de alguna manera pueden evitar estos contagios han sido obviadas o están siendo obviadas por un sector importante de la población. Entonces, me parece que se están dando las condiciones, lamentablemente, para un recontagio en breve tiempo.
Gracias, en Cienfuegos, excelente como siempre, periodista Alejandro Turballares. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado en la vecina provincia de Santi Espíritus, con el periodista independiente Adriano Castañeda, para en breves minutos que nos dé su resumen, cómo concluye en el plano político, social y económico Cuba y cuál es su visión desde el territorio espirituano de esta situación, cómo cierra el país. Adriano Castañeda, pues periodista de larga data, también activista de derechos humanos, líder del Frente Antitotalitario Unido, allí en el territorio espirituano, con quien ya pues vamos a establecer la comunicación para invitarlo a que nos dé su análisis. Ya tenemos el contacto en Santi Espíritus, Cuba, con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un abrazo fuertísimo para ti, para el colectivo de trabajo y también para los que nos pueden estar oyendo en este momento.
Bueno, 16 de diciembre continúan los juicios sumarísimos a los jóvenes del 11J, su lectura, ¿cómo cierra el país en medio de la crisis económica, los juicios, la crisis económica? ¿Cuál es su lectura de cómo cierra el 2021 y qué nos puede esperar en el 2022?
Bueno, va a ser un final de año. Por supuesto, esto va a repercutir en el futuro año 2022. en momentos bien duros, bien difíciles para el pueblo cubano. Me hablaba de los juicios estos, ¿no? Estos juicios que realmente solamente se ven en dictadura, en régimen totalitario. Sembrar el terror ha sido siempre lo fundamental, lo más importante para el régimen. Y es lo que están haciendo con todos estos jóvenes, estas personas que se están enfrentando a estos juicios injustos, ¿no? Prisiones de muchos años, ¿no? Esto es ejemplarizante, ¿no? Hay que tomarlo de esa manera, como siempre lo han hecho ellos. Ellos buscan muchas, van a buscar en esto muchas cosas. Pueden ser un intercambio, una amnistía en base política para ellos recuperarse un poco la situación tan grande que estamos viviendo, Tomás. Es lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Es muy injusto, personas que solamente por pensar diferente, por manifestarse, están pidiendo muchos años, otros han sido sancionados. Bueno, es un trabajo que ellos siempre lo han hecho, como lo hicieron con el grupo de los 75. Eso lo tienen bajo la manga. Bueno, es un caso que ellos saben utilizar muy bien para seguir en el poder y hacer algunas concesiones con organizaciones internacionales, la Unión Europea, los Estados Unidos fundamentalmente, y bueno, y seguir en el poder. La inflación sigue en lo económico, una de las cosas que más está sufriendo el pueblo cubano. Es lo triste y lo sacrificado del día a día, ¿no? Porque llegamos de muchos años, ¿no? De desgaste económico, porque hemos pasado de todo. Pero yo nunca había visto en 30 años, bueno, el periodo especial ya han pasado 30 años, la situación, cuando tú haces una comparación, esto de nunca se había visto, ¿no? Siempre había habido muchas necesidades, muchos problemas, como siempre, ¿no? En este régimen nunca la gente se han podido mantener, ¿no? De manera holgada, de manera alegre. Y bueno, nada para este fin de año, Tomás, la preparación de platos típicos y criollos, esto va a pasar al olvido, va a ser un sueño. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a festejar? La carne de cerdo continúa su avance en una provincia como Santi Espíritu, que ha sido de las que más ha controlado, ¿no? Yo siempre he estado por debajo en otras provincias, ya está alcanzando los 220 pesos, moneda nacional, el tomate a 60 pesos, la libra de yuca está solo los 15 pesos, el pepino, la libra, 15 pesos. Y bueno, y es una situación que no hay alternativa. Por ahí me preguntan, no como carne de puerco, está bien, pero los fines de año de los cubanos es eso, esa es la idiosincrasia del cubano. Pero ¿qué voy a comer el fin de año si no hay pollo, no hay pescado en una isla rodeado de agua, de mar, de muchas presas, no hay carne de res, no hay el pavo? ¿Qué va a suceder, no? Y es realmente, la gente van a tratar de soñar. Me estoy comiendo algo y no me lo voy a estar comiendo en la mesa, ¿no? El sufrimiento es para todos los cubanos, ¿no? Y es así, Tomás, duro todo. Nos vamos con un año de mucho sufrimiento, de mucha tristeza por tantos cubanos presos por vivir en una dictadura. Es el caso este del mes de julio. Y el régimen sigue en el poder y sigue abusando de un pueblo que las cosas que sucedieron el 11 de julio continúan, pero para peor. Quiere decir que ellos también están monitoreando todas estas cosas, están trabajando muy bien para que no suceda, y es la represión tan grande que hay en el país en estos momentos. Santi Espíritu, en estos momentos volvieron de nuevo los inspectores a atacar a los pocos cuentapropistas que quedan, a los pocos que salen a la calle a poder vender un poco de alimento del que aparece, a precios altísimos. Y bueno, hay una disparidad muy grande en lo que es todo lo que es lo que es la venta de alimentos. Un día te amanece con un precio y mañana con otro. Es la realidad, Tomás, lo que estamos viviendo hoy por acá, por Santi Espíritu.
Gracias, Adriano Castañeda, por su importancia. Ayer concluyó el juicio listo para sentencia ya, el juicio contra 17 manifestantes de San Antonio de los Baños, el pueblo donde se dispararon las protestas populares el 11 de julio en Cuba. Ahí uno de los juzgados, Joan Cruz Cruz, 18 años de edad, castigado con 8 años de prisión por haber puesto en redes sociales en vivo los videos de lo que estaba ocurriendo, pues ya fue condenado y espera la sentencia como parte de este grupo 17. Vamos a escuchar lo que nos dijo exclusivos para Radio Martí su mamá Maribel Cruz, que participó ayer en la última vista del juicio. Me dijo Alfaro que los abogados de la defensa se portaron bien.
Sí, se portaron bastante bien. Todos defendieron a todos los 17 acusados.
¿17?
Todos lo defendieron, todos. 17 eran.
¿17 eran? ¿Usted tiene los nombres de los 17?
No. Inclusive yo ni los conozco.
¿Y las mismas peticiones fiscales fueron ratificadas?
Sí.
Maribel, en el caso de su hijo Joan, le están pidiendo 8 años.
Sí.
8 años por el delito nada más de haber subido a las redes sociales los videos.
De haber filmado y haber dicho a la gente, vamos a caminar, salir a caminar y eso.
Imagínese, ¿y el abogado qué hizo en su caso, en el caso de él?
Bueno, en el caso de él dijo que Joan no tenía culpa de eso, que Joan no fue el que convocó esa marcha, que inclusive esa marcha estaba en una cuenta de Facebook. Hacía muchos días que se decía que en San Antonio iba a haber una manifestación que se iban a reunir en el parque a las 11 de la mañana. La abogada se tiró por ahí y dijo que por culpa de él no se había enterado el mundo, que eso ya se sabía en las redes sociales, que iban a reunirse ahí las personas.
¿Joan está detenido?
Sí, claro. Hace 5 meses, va a ser el día 23.
¿Dónde está Joan? ¿Ahí también en Quibicán? ¿En Guadalajara?
No, en Melena. En Melena.
Y ya, imagínense, ¿ya los devolvieron a la prisión?
Sí, ya, deben de haberlo vuelto, porque eso fue en Guanajuato y él está en Melena, por allá.
En Melena, increíble. ¿Usted lo vio allí en el juicio?
Sí, lo vi allí, pero ahí no hubo ninguna comunicación, ninguna comunidad, ahí no se podía. ¿Usted? No podía hablar ni nada.
Óigame, ustedes, Maribel, ustedes básicamente casi ni fueron informados que iba a empezar el juicio el lunes.
Sí, fueron más de varios días que iba a empezar.
Sí, porque primero lo suspendieron la semana pasada y lo pasaron para esta. Bien, ahora una pregunta. Sí. ¿Qué esperan ustedes los familiares de cuando vaya la sentencia? Ustedes lo que desean, ustedes creen que hay un chance que la sentencia venga.
Sí, sí.
¿En qué basa usted su opinión?
Se basa en que la defensa que hubo y cómo se manifestaron los testigos que iban en contra, vaya, se ve que ellos pidieron muchas que fueran humanos, que tuvieran justicia contra todos esos muchachos que no se merecen por manifestarse esa cantidad de años que estaban pidiendo.
Yo sé. Bueno, ojalá Dios quiera que usted tenga razón, pero le voy a hablar con franqueza. Acá en Radio Martí hablamos todo el día con Cuba entera y en la mayoría de los juicios que hasta ahora se han celebrado, la sentencia viene igual. Esperemos que la baje en este caso porque según me dijo, es muy injusto. Usted sabe que San Antonio fue donde explotaron las protestas, ¿sabe? En Cuba.
Así mismo.
Espera usted 10 días, le dijeron más o menos.
Sí, más o menos.
Bueno, pues Maribel, 1 millón de gracias por estos minutos y vamos a ver, estaremos en contacto a ver qué pasó, ¿yo?
Está bien, bueno, gracias.
Bueno, muchas gracias, Maribel. Bueno, era, sí, ahí lo tenemos, la señora Maribel Cruz, madre del joven Joan Cruz Cruz. Así concluimos nuestro programa esta tarde de jueves 16 de diciembre aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del mismo y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde con toda la información al servicio del pueblo de Cuba. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.